libro de los Hechos, capítulo 22.
Acts 24. Hechos 24. Paco, por favor, que sirva de intérprete para Denise.
Bienvenida, Denise. Bueno, Hechos capítulo 24, dijimos, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos derrame de sus bendiciones sobre nosotros a través de esta enseñanza. Señor, deseosos estamos de escuchar tu palabra y ver la forma tan preciosa como tú cambias nuestras vidas, Señor, nuestras maneras de ser a través de tu palabra. Te pedimos que esta enseñanza traiga no solamente para nosotros, pero también para otros mucha bendición. Bendícenos, Padre, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un dicho que dice que a los músicos se les recomienda que no toquen muy largo, sino que toquen bien. Porque ¿de qué sirve que toquen por unas 3 horas cuando lo que están tocando está mal, verdad? Bueno, así también lo que cuenta no son los días que vivamos, sino la calidad de vida que tengamos, ¿verdad? No la duración de nuestras oraciones, sino el fervor de la oración. No importa que una persona ore muchas palabras, pero si esas palabras están vacías, ¿de qué sirven? Ahora, no la duración de nuestra profesión de fe, sino la sinceridad de nuestra profesión, lo que Dios o lo que a Dios le agrada. Bien, la opinión de los hombres muchas veces es afectada por sus valores personales, por lo que las personas creen a través de lo que aprenden. Una persona puede estudiar y, por muy estudiosa que haya sido, creer en cosas completamente diferentes a lo que la Biblia dice, a lo que la verdad dice. Por eso es que nosotros no debemos de permitir que las personas sean una influencia en nuestras vidas, sino que nuestra manera de pensar sea el reflejo directo de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Es algo muy diferente, ¿verdad? No escuchar al mundo, sino escuchar a Dios. Ahora, la calidad de vida que vivió el apóstol Pablo, podríamos categorizarla comparándola con la palabra de Dios, que era una vida excelente, una vida que agradó a Dios en todo momento. Aunque un grupo de judíos se permitieran en varias ocasiones, judíos religiosos, de tildarlo de plaga, como vamos a ver ahora, lo tildaron de seductor, de sedición, y promotor de la secta de los nazareos. Bien, todas estas acusaciones, vamos a ver en qué forma el apóstol Pablo se defendió. En este capítulo vamos a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se defendió de estas falsas acusaciones ante el gobernador Félix en Cesarea. Vamos a leer del versículo 1, bueno, primero el versículo 1 como introducción. Dice así: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, las leyes romanas sabemos que eran tan complicadas como de complicadas son las leyes de hoy en día. El historiador Will Durant, en el libro César y Cristo, dijo lo siguiente: la ley era la más característica y duradera expresión del espíritu romano. Es decir, que los romanos hasta el día de hoy están caracterizados por las leyes que tenían. Y aquí tenemos a un abogado en esta mañana. Y Denise podría decirnos que muchas de las leyes de hoy en día han sido inspiradas por las leyes del Imperio Romano antiguo. Y si no es así, no digas nada, Denis. Me queda viendo así. Ahora, a modo de comparación, la Constitución española, ustedes saben bien que es una constitución moderna, recientemente hecha, y es considerada hoy en día como una, no solamente de las más modernas, sino una de las más completas, porque han tomado partes de lo mejor de las leyes de los gobiernos del mundo para ponerlos en práctica aquí en España. Pero eso no quiere decir que de aquí o allá, o aisladamente, hayan corrupción en el gobierno español, ¿verdad? De igual manera, en el gobierno romano, por más que se enorgullecían de la calidad de las leyes que ellos tenían, siempre hubo corrupción en el seno de la ley, de las leyes del Imperio Romano. Y vamos a ver cómo pronto el apóstol Pablo pudo reconocer la corrupción del gobernador romano que lo iba a enjuiciar. Ahora, en este capítulo vamos a ver cómo funcionaba el sistema legal del Imperio Romano y la constitución que formó un grupo de hombres para hacer una para hacer un una acusación contra el apóstol Pablo, porque no estaban de acuerdo con la manera como él pensaba. Ahora, Ananías, primero, sumo sacerdote, destinado para ser tal por el por Herodes. Vemos aquí que en el año 48 después de Cristo fue puesto en esa posición. Y este fue quien presidió el consejo en contra de Pablo, recordarán ustedes, en Jerusalén, en los capítulos anteriores. Ahora, esto se ve en Hechos, capítulo 2, versículo 30 en adelante. Ahora, y ahora ante la el gobernador Félix, se presentaba para ser uno de los acusadores. Ananías era un hombre religioso, era una autoridad entre los judíos, y él se sentía ofendido por las enseñanzas del apóstol Pablo. Tértulo, este es un nombre nuevo que nos aparece ahora. Por favor, si alguno de ustedes va a tener un hijo, no le ponga ese nombre. Tértulo era un orador romano contratado por los judíos para representarlos en calidad de abogado acusadores, representando al sistema judicial. Vamos a ver cómo este hombre, usando de labia, trata de conquistar al gobernador Félix para ponerlo a su favor desde el principio. Y por último, tenemos al apóstol Pablo, miembro de la tribu de Benjamín, como dice en Filipenses 3:5. Vamos allá, Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Un hombre que no estaba ajeno a las circunstancias ni a las enseñanzas de los del judaísmo. Un hombre conocedor. Ahora, y de nacimiento era ciudadano romano, y él era representante de los cristianos. Y así es como nosotros podemos estudiar estos capítulos, usando a Pablo como el ejemplo de lo que nosotros debemos ser de la vida cristiana. Hombres sinceros, personas sinceras, buscando siempre la verdad. Veamos del versículo 2 al versículo 9. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, está hablándole a quién, a Félix, ¿no? Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, que recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Bien. Habían contratado a alguien para que los represente, porque necesitaban de ello. Cuando una persona ha cometido un delito y sabe que es culpable y quiere defenderse, busca a un abogado para que lo defienda, pero eso es para que mienta por él, porque él no puede defenderse solo. Y eso es lo que están haciendo los judíos. Tértulo comenzó con la acostumbrada adulación, una cosa normal en la rutina judicial. Después de todo, antes de ganar un caso, hay que ganarse la voluntad del juez, ¿no? Por lo menos, esa es la opinión del mundo. Tacitus, un orador y político romano, le llamaba a los adulones aquellos peor que el enemigo, porque un adulón es peor que un enemigo, eso significaba. Y el rey Salomón dijo en el Proverbio 26, versículo 28, si ustedes quieren ir allá, dijo: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar, es decir, hace que uno haga las cosas mal. Ahora, las acusaciones que presentó Tértulo contra Pablo eran tan falsas como sus adulaciones. Los cargos fueron tres. Primero, una acusación personal. Segundo, una acusación política. Y tercero, una acusación religiosa. La acusación personal, que era una plaga. ¿Qué significa esto? Que era un individuo que andaba siempre ocasionando problemas, ¿verdad? Decía, esta es una plaga, siempre está ocasionando problemas. La acusación política, que era un promotor de sediciones entre los judíos. ¿Qué significaba eso? Que era un revoltoso, que siempre estaba buscando motivo para hacer problemas al gobierno. Y esta acusación de las tres, la segunda, era la que más podría afectar a Pablo, porque el imperio romano siempre quería que su imperio esté en paz, que esté en orden. Ese era el propósito de ellos. Y la acusación religiosa, la tercera acusación, que era promotor de la secta de los nazareos. Bien, empecemos por la primera, referente a que Pablo era una plaga. Bien, todo depende desde el punto de vista que lo veamos, ¿verdad? Simplemente era una plaga porque les hablaba de Jesús, les hablaba de Cristo, y eso no estaba de acuerdo con sus pensamientos. Los judíos querían mantener sus tradiciones antiguas, y venía Pablo con nuevas enseñanzas a romper todos los moldes que habían tenido ellos por años. Entonces les molestaba. Y es más, se veían mal ellos, porque todas las cosas que había hecho Jesús, todos los milagros que había hecho Jesús, el cambio que habían tomado las personas que habían recibido beneficios por parte de los milagros de Jesús, revelaban que Dios quería ser adorado a través de Jesús. Bien, Vance Wagner acostumbraba a decir, no sé quién es, pero es alguien que dijo cosas muy buenas. Acostumbraba a decir, a cualquier lugar que Pablo fuere, había levantamiento o avivamiento. Levantamiento es decir protesta, o avivamiento, en otras palabras, cambios, conversiones a Cristo. Y creo que eso no ha cambiado, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es predicada, como dicen aquí en España, en condiciones, tiene que ocasionar eso. O hay revuelta o hay conversiones. Debemos recordar que eran los judíos y no las autoridades romanas las que causaban problemas a Pablo de ciudad en ciudad. A ciudad que iba Pablo siempre tenía que ocurrir una de dos cosas: o había una revuelta o había un avivamiento. Así es que eso para empezar. Ahora, segundo, la acusación política era aún peor, porque ninguna autoridad romana quería ser culpada de permitir desórdenes en su jurisdicción. Cada uno tenía ese orgullo, el honor de ser el gobernador o de ser importante en cada una de esas regiones, era de que la paz reine en el imperio romano. Ahora, por esta razón, cuando Tértulo dijo que Pablo era un promotor de sediciones, que ya dijimos lo que eso era entre los judíos, inmediatamente obtuvo la atención del gobernador, porque eso era precisamente lo que no querían los romanos que hubieran, problemas en el reino. Ahora, por supuesto que esto era una exageración, pero ¿cuántos casos en las cortes se ganan solamente estirando la verdad? A no ser que mientas a todo dar, como dicen en México, no vas a ganar si no tienes el caso de tu parte, ¿verdad? Tértulo sabía que existía bases para acusar a Pablo de esto, porque predicaba que Jesucristo era el rey de los judíos, y esto implicaba tanto para los judíos no creyentes como para los romanos y el gobierno romano una traición contra César. Imagínense que haya otro rey en el imperio romano, eso significaba una traición, ¿verdad? Ahora, tercero, la tercera acusación de Tértulo tenía que ser tratada con cuidado, puesto que implicaba a un oficial romano que había salvado la vida de un hombre. Bien, cuando Pablo habló, simplemente reconoció que el gobernador era un hombre conocedor y por tanto un hombre con experiencia. Como vamos a ver, Pablo no anduvo con adulamientos. En Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Como podemos ver, Pablo tomaba honor y honra en el hecho de que representaba a Dios de manera correcta, con la verdad sin aduramientos. Ahora, después de esta breve pero honesta introducción, vemos cómo Pablo procedió a dar respuesta a los cargos hechos en su contra. Ahora viene la defensa. Hasta este momento hemos visto al abogado acusador poniendo el caso, la acusación. Ahora vamos a ver a Pablo defendiéndose. Denise ha estado en muchos casos, me imagino, ¿no? Juicios as an attorney.
Sí.
Como abogada. Bien, entonces vamos a ver versículo 10 al 16. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muy sencillo, ¿verdad? Pero estaba hablando la verdad. Por esa razón, yo le titulo a este capítulo: la verdad es la mejor defensa. Cuando nosotros decimos la verdad, estamos defendiéndonos porque Dios está de nuestra parte. Y dice la Escritura que el Señor dice: mía es la venganza, ¿verdad? Del Señor es la justicia. Ahora, respecto a esta acusación, Pablo había estado en el templo para adorar, no para causar disturbios. Y esto lo podía probar la persona encargada del templo, ¿verdad? Porque a la persona encargada del templo es que le daban el dinero y las ofrendas. Y esta persona había visto a Pablo ya por 3-4 días en el templo. Así es que no podían probarle. Solamente tenían que ver los archivos del templo y con eso saber a qué atenerse. Ahora, tampoco había predicado en el templo, ni en las sinagogas, ni en ningún lugar de la ciudad. Lo cual podía probarlo él, porque no había nadie quien pudiera acusarlo, ni judíos ni romanos. Ahora, una vez que dio descartada la acusación sobre el templo, porque con esto aclaró la situación del templo, la acusación, procedió a responder a las acusaciones de sedición y herejía. ¿Qué era la sedición y qué era la herejía? La sedición era el que ellos decían que Pablo estaba diciéndoles, enseñando a los judíos, de que no se circuncidaran. Y la herejía, que enseñaba de que Jesús era el Hijo de Dios y que había resucitado de los muertos. Ahora, Pablo por esta razón apeló a las raíces religiosas de los judíos. Y unos partidarios de los saduceos, como sabemos, los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, y otros, los fariseos, que creían que existía la resurrección y los ángeles. Ahora, esto fue lo que dividió en el juicio anterior al pueblo, ¿no? Unos apoyaron a Pablo y otros acusaron a Pablo. Ahora, el hecho de que Pablo fuera cristiano no significaba de que Pablo adoraba a un Dios diferente. Lo que significaba era que Pablo adoraba al mismo Dios de sus padres, pero en la manera como Dios quería ser adorado. Entonces, esto era lo que les mortificaba y les molestaba a los judíos, porque Pablo les estaba enseñando a cómo adorar a Dios, cómo Dios quería ser adorado. simplemente significaba que adoraba a Dios, al Dios de sus padres, de la manera como Dios quería ser adorado y no a la manera como los hombres pretendían adorar a Dios. Por eso es que Jesús mismo en Juan 5:23, abran sus Biblias en Juan 5:23, les dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Tenía que molestarles esto, ¿verdad? Si ustedes no honran a Jesús, no están honrando al Padre al cual ustedes dicen honrar. Ahora, versículo 17 al 25 dice: pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas... hasta ahí vamos a leer ahora. Bien, cuando los judíos de Asia acusaron a Pablo de profanar el templo, Pablo estaba presentando sus propias ofrendas al Señor y estaba purificándose junto a otros cuatro que estaban cumpliendo sus votos nazareos. Y no podría ser posible de que alguien esté a la misma vez adorando a Dios y provocando un disturbio en el templo. Entonces, lo que Pablo le estaba diciendo es: que vengan los que me han acusado, es decir, las personas, los judíos de Asia, que fueron los que comenzaron la revuelta en contra de Pablo. Pero lo que pasa es que Ananías no quiso traer a los acusadores de Pablo, a los judíos de Asia, porque sabía que estos no tendrían manera de defender el caso, porque lo que habían hecho era una calumnia. Entonces, por eso no los trajo. Y en la ley romana acostumbraba que los acusadores estuvieran delante del juez para hacer la acusación. De lo contrario, el caso estaba absuelto. Entonces, Pablo también defendió ese caso por sí solo. Y por último, Pablo les declaró que la razón legítima del alboroto promovido por estos era la diferencia de creencia que existía entre los saduceos y los fariseos. No otra cosa. Porque cuando Pablo les habló de la resurrección, fue cuando se dividieron. Los saduceos protestaron porque Pablo enseñaba la resurrección, y los fariseos se pusieron de acuerdo. Entonces ahí comenzó la revuelta. Ahora, el versículo 22 al 23 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y dando al centurión, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a alguno de los suyos servirle o venir a él. Bien, cuando dice que Félix era conocedor de este camino, se refiere a que, siendo casado con Drusila, él tenía conocimiento de las leyes de los judíos, y por esta razón Félix conocía bien el asunto y sabía que Pablo era inocente de las acusaciones que les estaban haciendo contra él. Ahora, pero decidió que la mejor manera de salirse del caso era dejar las cosas a medias. es decir, quedar políticamente correcto, ni quedar mal con los judíos, ni quedar mal con el gobierno. Entonces decidió dejar a Pablo encerrado en la cárcel y postergar el juicio hasta que viniera el procurador. Bien, esa es una manera de dejar las cosas a medias, ¿no? Pero eso no es hacer justicia. Y las leyes están para hacer justicia y no para hacer amistad. El versículo 24 al 27 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía. Recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bien, el sermón que Pablo dio a Félix lo puso convicto a él y a su mujer. Ahora, ¿quién era la mujer de Félix? Drusila. Drusila era la hija de Herodes I, de Herodes Agripa I, y de Cipros, hermana de Agripa II, es decir, que era judía y venía de la alta alcurnia y era muy conocedora de la ley de Moisés. Entonces, lo que ocurrió fue que se casó con Asid, rey de Emesa, y al convertirse al judaísmo, pero fue seducida a dejarlo para casarse con Félix. Y esta mujer tenía únicamente 19 años de edad. Entonces, vemos que abandonó a su marido para casarse con el gobernador Félix, que era gobernador de Judea. Ahora, el caso es que Félix y Drusila estaban en pecado. Y ellos, al oír la predicación de Pablo, que les estaba hablando acerca de la fe en Jesucristo, y de la justicia, y del dominio propio, el cual ellos no tenían ninguno, porque se dejaron dominar por la tentación, entonces ambos estaban convictos de pecado. Y la Escritura dice que la palabra de Dios nos pone convictos, pero es por una razón: para llevarnos al arrepentimiento. Pero los corazones de esta pareja estaban tan endurecidos que no quisieron aceptar. El llamamiento que Jesús hizo a Pablo fue para que testificara, no para que hiciera amigos. No estamos llamados nosotros, los cristianos, a dar masajes, como muchas veces les he dicho, sino a dar el mensaje de Cristo, que es lo que estamos llamados a hacer, el mensaje de Cristo para la salvación de las almas. Me acuerdo, cuando vivía en México, un hermano salió del campo misionero de Belice, al sur de México, y vino a Chiapas, y desde luego muy arrepentido por su conducta en Belice, me conversó la experiencia que había tenido allá. Me dice: Carlos, a mí me habían dicho que como misionero primero tenía que hacerme amigo de la gente para luego predicarles el evangelio, porque si no, no te iban a recibir. Y lo hice así por 3 años. Me pasé solamente haciéndome amigos de la gente, y cuando yo consideré que ya era amigo de algunos, entonces me invitaron a sus casas y dije: ahora sí que les voy a hablar. Pero a la primera casa que fue, dice que le prepararon una iguana entera, con cabeza, con patas, con cola, con la piel encima y con las tripas adentro. Y se la pusieron en una bandeja muy bonita, asada. Y eso era un honor, ponerle una iguana entera a alguien. Eso es un alto honor. Es como que le preparen a ustedes un cochinito y se lo pongan entero por delante, ¿no? Es un potaje para cierta gente. Y dice: Carlos, desde ese momento decidí que yo no necesitaba amigos. Lo que hice fue dedicarme a predicar la palabra de Dios. Y entonces hubieron conversiones en Belice. Y así es como tenemos que hacer. Pablo nos está enseñando de igual manera que él no quiso que Félix y Drusila necesariamente sean sus amigos, sino que sean convertidos. Y por eso les predicaba. Y por 2 años les habló de Cristo. Porque Félix lo hacía venir en esos 2 años, de vez en cuando, para que viniera a hablarle, pero con el propósito de que Pablo algún día, con el deseo de salir libre, le diera un soborno. Claro, la palabra en la Biblia es soborno, pero en los distintos países tiene distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, en mi país, Ecuador, le dicen el aceite, porque el aceite resbala. Y así resbalan los papeles, ¿no? Los documentos. En México le llaman la mordida. Ahora, no piensen que yo di alguna mordida alguna vez. No es así. Y en otros lugares tiene distintos nombres. Pero la Biblia es clara. En Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Hablan sus Biblias. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículo 19, habla respecto al soborno. Dice así: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Si Pablo le hubiera dado soborno a Félix, le hubiera dado la libertad. Entonces, por lo visto, nunca le dio soborno, porque lo dejó preso. Y si Pablo le hubiera dado soborno, siendo cristiano, como él representaba a los cristianos, hubiera sido una contradicción. De ahí que si nosotros nos llamamos cristianos y nos prestamos para dar soborno o aceptar soborno, estamos nosotros yéndonos en contra de lo que estamos predicando, en contra de lo que creemos. Félix y Drusila eran pecadores endurecidos. Sin embargo, Pablo no dejó de anunciarles el Evangelio. No cesó, no descansó. Cada vez que lo llamaba Félix, con el propósito de sacarle dinero, Pablo aprovechaba para hablarle del Evangelio. Una experiencia similar tuve yo en México, que ya se los he mencionado antes. Y créanme que trabaja y Dios protege. Nunca tengamos miedo de decir la verdad, especialmente cuando estemos delante de nuestros jefes, de autoridades, de personas que se consideran intocables por el Evangelio. Pero Dios, consideremos un honor de que Dios nos ponga delante de esas personas que se consideran intocables para que seamos nosotros los portadores de la palabra de Dios. No nos va a pasar nada. Lo peor que pueda pasar es que nos quiten el trabajo. Pero si nos quitan ese trabajo, el Señor nos va a dar uno mejor. Lo peor podría ser que nos manden a la cárcel. Pues si nos mandan a la cárcel, nos da un ministerio el Señor con casa, comida y todo, ¿no? Gratis. Así es que, de todas maneras, somos ganadores. Consideren lo siguiente: que los atalayas de Cristo, como los atalayas del Antiguo Testamento, nosotros somos considerados hoy en día los atalayas de Cristo. Los atalayas de Cristo debemos de dar el aviso. Así eran los atalayas, ¿verdad? Que eran los encargados de avisar al pueblo cuando el enemigo venía. Pues nosotros estamos llamados de avisar, de predicar. Aunque no nos escuchen, no importa lo que la gente piense o cómo lo reciban, pero haciendo esto cumpliremos nuestro deber y salvaremos nuestra responsabilidad. Eso es todo lo que nos llama el Señor. No nos llama a que salvemos o convenzamos a la gente, sino que nos llama a predicar el Evangelio, y una vez que lo predicamos, Él es el que da la salvación. ¿De acuerdo? Inspirados por la vida de Pablo, busquemos ser mejores creyentes, busquemos ser mejores cristianos. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu enseñanza, por tus héroes, que tú de ellos nos dices todo. Cuando cometieron errores, cuando hicieron lo bueno, todo nos dice, Señor, porque tú no nos engañas, tú eres verdadero. Y Señor, respecto a nuestro comportamiento, debemos de considerar que es una promesa tuya, que por vivir la vida cristiana seremos perseguidos, pero cuando eso ocurra, recibiremos la bendición de tener la oportunidad de ser tus representantes, de ser tus atalayas. Señor, úsanos en tu tiempo y en su momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.